El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, les presenta el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque, tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza, tenemos programa, vamos a hablar el idioma indonesia, que es un programa que profundiza su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas se les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de esta vez. Que siga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo y la primera dama Iriana revisaron el lunes los proyectos con presupuesto de los fondos de desarrollo de la aldea en el campo Tani Bakti. El Consejo de Mezquita de Indonesia no solo debe celebrar reuniones o congresos, sino que también debe aumentar sus actividades religiosas y sociales. Un líder islámico instó a la Organización de Cooperación Islámica a convocar inmediatamente una reunión para salvar a los musulmanes rohingyas en Myanmar. La Comisión de Erradicación de la Corrupción y la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República Indonesia firmarán esta semana un acuerdo para activar la notificación electrónica del inicio de una investigación. Después de meses de cierre, las rutas de senderismo en el Monte Rinjani en Lombok, Nusa Tenggara del Oeste, finalmente ha sido reabierta, aunque los trekkers todavía están prohibidos de llegar a la cima del volcán. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo y la primera dama Iriana revisaron el lunes los proyectos con presupuesto de los fondos de desarrollo de la aldea en el campo Tani Bakti, distrito Kutai Kartanegara, en el este de Kalimantan. Acompañado por Alam Shah, jefe de la aldea Tani Bakti, Rita Widyasari, jefa del distrito de Kutai Kartanegara, y el ministro de Desarrollo Rural y Transmigración Eko Putro, el presidente Joko Widodo y la primera dama revisaron la construcción de una filtración de agua limpia y una cuenca de retención en la aldea de Tani Bakti. En esa ocasión, el jefe de Estado señaló que los fondos de desarrollo de la aldea en el distrito de Kutai Kartanegara se utilizaron apropiadamente de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Según el presidente, se gastaron 201 millones de rupiah para el desarrollo del proyecto de filtración de agua limpia y 238 millones de rupiah se gastó en la cuenca de retención de agua de 5.000 metros cuadrados. El gobierno de Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kala es sin duda serio sobre el desarrollo de zonas rurales en las regiones de Indonesia, en un intento de desarrollar más de 74.000 aldeas en todo el país. El gobierno ha asignado 20,7 billones de rupiah en fondos el año pasado para ofrecer un impulso directo al crecimiento económico rural, incluyendo el apoyo a las pequeñas empresas en los pueblos. El Consejo de la Mezquita de Indonesia no solo debe celebrar reuniones o congresos, sino que también debe aumentar sus actividades religiosas y sociales. El vicepresidente Yusuf Kalla, el presidente del Consejo, hizo la declaración en Jakarta el lunes. El vicepresidente abrió la reunión nacional de los consejos en su oficina en presencia de varios ministros. Se firmaron acuerdos entre Consejo de la Mezquita de Indonesia y el Ministerio de Asuntos Sociales, la Agencia de Narcóticas y la Agencia Nacional de Planificación y Población de la Familia. Kalla esperaba que el Consejo de Mezquita de Indonesia ampliara el papel y las funciones de las mezquitas indonesias de ser solo lugares de culto para que incluyan actividades sociales, educación, salud y otros. Un líder islámico instó a la Organización de Cooperación Islámica, UOCI por su sigla en español, a convocar inmediatamente una reunión para salvar a los musulmanes Rohingya en Myanmar. Hablando en la Universidad Muhammadiyah de Yogyakarta el lunes, Din Samsudin, el expresidente general de la Organización Islámica Muhammadiyah, dijo que el gobierno de Myanmar debe detener a los asesinatos y eso podrían equivaler a un genocidio. Din también pidió al gobierno indonesio a que actúe a través de mecanismo de la ASEAN, ya que Myanmar es uno de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Instó a los musulmanes indonesios a que no la considere un tema religioso. Incluso esperaba que el pueblo indonesio ayudara con suministros logísticos a los refugiados rohingyas en Aceh y Sumatra del Norte. La Comisión de Erradicación de la Corrupción, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República firmarán esta semana un acuerdo para activar la notificación electrónica del inicio de una investigación que permite al organismo anti-injerto supervisar la investigación de corrupción dentro de las dos instituciones. El jefe de la Policía Nacional, General Tito Karnavian, dijo el lunes en el edificio de KPK que la ley exige que la Policía Nacional y la Procuraduría General informen a la Comisión de Erradicación de Corrupción al investigar un caso de corrupción. Con ISPDP, todo será monitoreado en línea. El presidente de la Comisión de Erradicación de Corrupción, Agus Raharjo, ha dicho que el establecimiento del sistema ISPDP tenía como objetivo crear una mayor transparencia y evitar prácticas ilícitas entre los encargados de hacer cumplir la ley en la investigación de casos de corrupción, de acuerdo con el papel supervisor del organismo anti-injerto. Después de meses de cierre, las rutas de senderismo en el Monte Rinjani en Lombok, Nusa Tenggara Occidental, finalmente han sido reabiertas, aunque los trekkers todavía están prohibidos de llegar a la cima del volcán. El jefe del Parque Nacional del Monte Rinjani, Agus Budi Santoso, dijo que Rinjani fue reabierto después de que la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales aprobara el mes pasado el estado del monte. Baru jari un subvolcán del monte, Rinjani, que recientemente estalló. Sin embargo, agregó que la parte superior del volcán permanece fuera de los límites. Los excursionistas también están prohibidos de establecer campamentos dentro de un radio de 2 kilómetros desde el monte Baru jari. Monte Rinjani, que se encuentra a 3.726 metros, es el segundo más alto volcán en Indonesia después del Monte Kerinci en la frontera de las provincias occidentales de Sumatra y Jambi. Estimados escuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el programa El Comentario, presentado por Borja Saman. Esta vez se trata de solidaridad de Indonesia en el conflicto de Rohingya. Conflicto Rohingya se hace más prolongado. Las tensiones en la región de Rakhine, Myanmar, los vivos de Rohingya aumentaron en los últimos tiempos. La pérdida de vidas y los hogares de los residentes. Los países del mundo, especialmente en los países del sudeste de Asia, se esperan que hagan esfuerzos para crear la paz en Myanmar. Debido a que Myanmar es parte de la ASEAN, la inestabilidad ciertamente afectará a los otros países de la ASEAN. El gobierno de Indonesia ha buscado pasos diplomáticos en el extranjero en la resolución de conflictos Rohingya. En 2015, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con el canciller de Myanmar, U Vuna Maung Lwin, y produjo una serie de acuerdos sobre los refugiados de Rohingya. Entre otras cosas, el gobierno de Myanmar está de acuerdo en tomar medidas preventivas en forma de migración irregular o la migración que no se produce en general. El segundo acuerdo es Myanmar está dispuesto a cooperar con los países de la región para combatir la trata de personas. Este año, precisamente el lunes 5 de diciembre, el presidente de la Asamblea Consultiva de Indonesia, Zulkifli Hasan, realizó una visita a la oficina del Parlamento iraní en Teherán. Zulkifli Hasan y el presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, acordaron trabajar juntos para alentar el papel activo en busca de protección para la comunidad de Rohingya en Myanmar. Además de que el gobierno y el Parlamento, el apoyo y la solidaridad a los Rohingya también se muestra en la comunidad, las organizaciones humanitarias y el gobierno locales de Indonesia. Entre otros, mediante el envío de ayuda a Rakhine, Myanmar, en donde los musulmanes Rohingya viven. El problema de Rohingya es un problema humanitario. Indonesia, como uno de los países vecinos y en base a la Pancasila, están obligados a ayudar a aliviar el sufrimiento de los musulmanes Rohingya. La persecución a los Rohingya en Myanmar no debería ocurrir. Básicamente todos los humanos son iguales, por lo que deben tratarse bueno y decente. Estimados escuchas, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Samán. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comencemos con el 6 de diciembre del año 1971, Pakistán rompe relaciones diplomáticas con la India, iniciando la guerra indo-pakistaní de 1971. La guerra indo-pakistaní de 1971 fue una confrontación entre la India y Pakistán durante la guerra de liberación de Bangladesh en 1971. La guerra comenzó con la operación Genghis Khan, ataques aéreos pakistaníes en 11 bases aéreas indias el 3 de diciembre de 1971, dando lugar a las hostilidades con Occidente. Pakistán e India entraron en la guerra de independencia en Pakistán Oriental al lado de las fuerzas nacionalistas de Bangladesh. Durante solo 13 días, es una de las guerras más cortas de la historia. Vamos a otro acontecimiento ocurrido el 6 de diciembre del año 1990. Tunku Abdul Rahman, abogado malayo y político, primer ministro de Malasia, muere. Tunku Abdul Rahman Putra fue un político malayo que sirvió como primer ministro en jefe de la Federación de Malaya de 1955 a 1957 antes de convertirse en el primer ministro de Malasia después de la independencia en 1957. Seguía siendo primer ministro después de la formación de Malasia en 1963, cuando Sabah, Sarawak y Singapur se unieron a la federación hasta su jubilación en 1970. Tunku Abdul Rahman, conocido comúnmente como Tunku o Tung Tuanku, es ampliamente considerado incluso por sus críticos como el padre fundador de Malasia. el arquitecto de la independencia de Malasia y el que forma Malasia. Como tal, él se refiere a menudo como padre de la independencia de Malasia. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de diciembre de 2014, el Festival de Cine Indonesia abre y asistido por el presidente. Festival de Cine de 2014 en Palembang, Sumatera, fue el primer festival de cine de Indonesia asistido y abierto por un presidente de Indonesia, Joko Widodo. Desde el año 1955 y después de 7 presidentes que gobiernan este país, por primera vez fue asistido y abierto por el presidente de Indonesia. Además, el Festival de Cine esta vez también creó una nueva historia al conferir premios Citra y Vidya al mismo tiempo. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del tema Indonesia temporalmente congela la membresía en OPEC.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Indonesia decidió suspender su adhesión a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, u OPEC, por su sigla en idioma inglés. El ministro indonesio de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, quien asistió a la sesión, explicó que el paso de congelación fue tomado después de una decisión de cortar producción de crudo por 1,2 millones de barriles por día, excluyendo el condensado. Ignatius Jonan, reportado por República el jueves, dijo que la sesión también pidió a Indonesia a cortar cerca de 5% de su producción, o alrededor de 37 mil barriles por día. Si bien en realidad las necesidades de ingresos de Estado siguen siendo grandes y en el proyecto de presupuesto de 2017 se acordó que la producción de petróleo en 2017 bajará en 5 mil barriles en comparación con el año 2016. Así, un corte aceptable para Indonesia es de 5 mil barriles por día. Jonan explicó que como importador neto de petróleo crudo, los recortes de capacidad de producción no son favorables para Indonesia porque teóricamente los precios de petróleo subirán. Al congelar la membresía de la OPEC, Indonesia ha sido señalado como dos veces suspendido. La primera fue en 2008 con vigencia en 2009. Entonces Indonesia decidió reactivar su membresía a principios de 2016. Según Ignatius Jonan, la congelación temporal es la mejor decisión para todos los miembros de la OPEC, debido a que los 1,2 millones de barriles de corte por día se haría, mientras que por otro lado Indonesia no está obligado por decisiones que no están en línea con sus intereses nacionales. Mientras tanto, el presidente Joko Widodo no le importó que Indonesia abandonara temporalmente la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, porque la medida pretende mejorar la condición de presupuesto de Estado. Según el presidente, la mejora presupuestaria es más importante en medio de los ingresos lentos que llevaron a cortes presupuestarios estatales. El presidente Joko Widodo, al inaugurar una reunión de liderazgo nacional de la Cámara Indonesia de Comercio e Industria en Jakarta, explicó el jueves 1 de diciembre que Indonesia anteriormente había decidido volver a reunirse con la OPEC para buscar información sobre las fluctuaciones de precios y las condiciones de los inventarios de petróleo en cada país miembro. Vicepresidente de la Cámara Indonesia de Comercio e Industria y Departamento de Energía, Gas Petróleo, Bobby Ghafur Umar, apoya al gobierno indonesio que congeló su membresía. Dijo que si no se hace, Indonesia también debe bajar su producción de petróleo. De hecho, Indonesia se ha convertido en un importador neto de petróleo. Por lo tanto, la decisión del ministro de Energía y de Recursos Minerales es correcta. Este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o persona Indonesia.
Hola oyente, es un placer volver a encontrarnos en la belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, artes culinarios, las bellas artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy vamos a presentarle uno de los destinos en Bali. Estimados radioescuchas, Bali es una isla que presenta muchos objetos turísticos naturales hermosos. Sin embargo, hay muchos objetos turísticos naturales que todavía no están expuestos. Gracias a internet se hace más fácil un objeto de turismo que todavía se oculta a ser conocido por la gente. Uno de ellos es la cascada Canto Lampo en Gianyar, Bali. Oyentes, las cascadas Canto Lampo es un nuevo objeto de turismo. Este objeto de turismo se ha abierto oficialmente para el turista desde agosto de 2015. La ubicación de la cascada de Canto Lampo es precisamente en Bahar, en Banjar Klot Kangen, Pueblo Beng, Gianyar, Bali. Desde Denpasar se tarda alrededor de una hora en coche. Estimados radioescuchas, la cascada de Canto Lampo está cerca de los asentamientos, por lo que la hace diferente e impresionante. Por lo general, la mayoría de las cataratas se encuentran en zonas de colinas, bosques o montañas en las tierras altas, a diferencia de la cascada Canto Lampo. Esta cascada se encuentra en tierras bajas, así que para llegar a la cascada, los turistas tienen que bajar por 100 escaleras. La cascada Canto Lampo tiene 15 metros de altura. Se siente muy fresco allí, debido a que alrededor de la zona hay algunos grandes árboles y plantaciones también. La forma de la cascada es única. Si se observa más de cerca, la pared de la cascada es un poco inclinada. Hace que el agua que fluye no cae en el fondo del río. Estimados radioescuchas, hoy en día la cascada Canto Lampo está bien manejada. El complejo de la cascada provee algunas facilidades como un lugar para cambiarse la ropa. También hay una simple cabaña que es usada para vender comidas y bebidas por la gente local. La gestión de la cascada Canto Lampo obtiene donaciones de los visitantes. Debido a eso, para disfrutar de la cascada Canto Lampo, los turistas deben donar alrededor de 5.000 rupias en una caja que ha sido provista. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy que presenta la cascada Canta Lampu en Bali. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesia. Nuestro tema de hoy es Menginap di Hotel. O se traduce en español, quedarse en el hotel. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Menginap, menginap. En español, quedarse en. Memesan, memesan. Se dice en español reservar. Kamar, kamar. En español, la habitación. Nama, nama. En español, el nombre. Siapa, siapa. En español, ¿quién? Tunggu sebentar, en español, un momento. Periksa, periksa, en español, comprobar. Catatan pemesanan, en español, la lista de reserva. Kamar deluxe, en español, la habitación de lujo. 11 Januari, 11 Januari, en español, el 11 de enero. 14 Januari, 14 Januari, en español, el 14 de enero. Lihat, lihat, en español, ver. Paspor, paspor, en español, el pasaporte. Tanda tangan, en español, la firma. Di sini, en español, aquí. Kamar, kamar, en español, la habitación. 12.34, en español, 12.34. Kartu kamar, en español, la tarjeta de habitación. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de menginap di hotel o quedarse en el hotel. La conversación entre Rey y el personal del hotel en el hotel. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Selamat pagi, saya sudah memesan kamar. Selamat pagi, saya sudah memesan kamar. En español, buenos días. Yo ya he hecho la reserva. Maaf, nama Anda siapa? Maaf, nama Anda siapa? En español, lo siento, dígame su nombre, por favor. Saya Rey. Saya Rey. En español, soy Rey. Silahkan tunggu sebentar. Silahkan tunggu sebentar. En español, espere un momento, por favor. Saya periksa catatan pesanan sebentar. Saya periksa catatan pesanan sebentar. En español, voy a comprobar lista de reserva. Oh ya, sudah ada yang memesankan kamar untuk Anda. En español. Ah, sí, ya una reserva en su nombre. Sebuah kamar deluxe. Sebuah kamar deluxe. En español, una habitación de lujo. Untuk tanggal 11 sampai 14 Januari, betulkah? Untuk tanggal 11 sampai 14 Januari, betulkah? En español, para estancia del 11 al 14 de enero, correcto? Betul, terima kasih. Betul, terima kasih. En español, es correcto, gracias. Baiklah, saya bantu Anda. Baiklah, saya bantu Anda. En español, bueno, le ayudo. Bisa lihat paspor Anda? Bisa lihat paspor Anda? En español, ¿me puedo ver su pasaporte? Silahkan tanda tangan di sini. Silahkan tanda tangan di sini. En español, ponga la firma aquí, por favor. Kamar Anda adalah kamar 1234. Kamar Anda adalah kamar 1234. En español, su habitación es del número 1234. Ini kartu kamar Anda. Ini kartu kamar Anda. En español, esto es la tarjeta de su habitación. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical presentado por Borja Saman. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, antes de todo, les ponemos una canción titulada Tak Percaya Lagi.
Akan mengulanginya, mengkhianati.
Bueno, estimados radio escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Ta Percaya Lagi o en español No Creer Más. Una canción interpretada por el cantante de música de dangdut Denias. La segunda canción de la cantante sola dangdut Denias se trata de confianza de amor, la cual traicionado a menudo, pero aún dejan espacio para el perdón. Denias espera una gran cantidad de personas con el corazón quebrantado y decepcionado con su pareja, se ha relevado después de escuchar la canción. La letra es bastante triste o las frases son bastante tristes, pero la música de la canción no es particularmente describir la tristeza. La música fue arreglada correctamente para que los oyentes todavía puedan influir en la canción mientras escucha la canción Ta Percaya Lagi o No Creer Más. Esta canción fue llevando la música dangdut más moderno con frescos. Deseando éxito como su primer sencillo titulado Terima Cintaku, Denias ha puesto en marcha esta canción el pasado mes de agosto de 2016. Bueno, les ponemos la otra canción de Denias titulada Terima Cintaku, o en español Reciba Mi Amor.
Janganlah jangan kau pergi sebelum kau pastikan kau terima cintaku.
El hombre que tiene un nombre completo, Denias Faisal Ismail, y comúnmente llamado Denias, comenzó su carrera en la música de dangdut para participar en el concurso de dangdut Indonesia, en Jakarta. Luego, en 2015, lanzó su primera canción titulada Terima Cintaku, en español Reciba Mi Amor. Esa canción, compuesta por ella misma, creó su propia historia acerca de los sentimientos de esperanza y divulgación de una persona para que su amor pudiera ser aceptado. El concepto de la música en esta canción es moderno, dangdut, más matizado con un toque de la música india y árabe. El éxito de este debut de Denias dale a conocer como cantante de dangdut. No está satisfecho con eso, Denias luego canta las canciones de cantante Ijuk Bustami. La canción que cantó junto con Andre cuenta la historia de amor traicionado.
Yang mana rambut bila bersanding hijau, beras taklah sama putih. Yang mana padi, mana ilalang, hampir tak dapat dibedakan. Bualan dan kasih sayang, kira siri akan bertemu pinang, suci kapur kau sajikan. Mengapa getah damar kau bawa menjadi kaca, beling berbisa kaulah penyebab kuruka. Sangka bulan sayang yang dapat ku genggam sayang, rupanya kau bintang nan jauh tak mungkin dapat ku sentuh. Kira siri akan bertemu pinang, suci kapur kau sajikan. Mengapa getah damar kau bawa menjadi kaca, belum berbisa kaulah penyebab ku luka.
Oh.
kasih sayang kepadaku. Kau kusangka bulan sayang yang dapat ku genggam sayang. Rupanya kau bintang yang jauh tak mungkin dapat ku sentuh. Mungkin dapat ku sentuh, tak mungkin dapat ku sentuh.
Bueno, estimados, ahora escuchas, así fue el programa El Mundo Musical de esta vez. Con eso, yo soy Borja Samán, me despido de ustedes. Gracias por su atención.
Dari langit.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Kau katakan, ku sudah.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.